labores académicas al servicio de la patria.
Querido Radio Escucha, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que estés a la cita puntual de los sábados. Soy Juan Romero, te doy la bienvenida y te recuerdo que estamos en un programa de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística con México ayer, hoy y mañana. Yo te agradezco que estés puntual a la cita. Como dice el eslogan, el pensamiento de la 660, tratamos de hacer radio inteligente para ti. Y hoy vamos a tratar de un tema muy interesante. El tema es tan interesante que seguramente que puedes estar con la familia, puedes traer a los hijos, y si en algún momento dado tú tienes preocupación por saber qué estudiará tu hijo, y tú mismo quieres saber algunos aspectos de la matemática o las matemáticas, y concretamente la matemática, qué hace en la matemática, qué hace en la música, en la medicina, en la aeronáutica, te ruego que te quedes con nosotros. El programa creo que vale la pena. Para que tú tengas la certeza, yo mando un saludo a mis nietas Andrea y Eva María, con la esperanza de que ellas estén forjando ya también un mundo de cultura y un mundo de visión ciudadana. El programa es interesante. Tenemos ya están aquí con nosotros dos matemáticos, miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, y la música que has escuchado de entrada, el concierto para oboe y piano de Corelli, de Sidón Barbirolli, está en la interpretación de uno de nuestros invitados, Emilio Lluís, quien es excelente intérprete y buen matemático. Pero quédate con nosotros. Miguel Ángel, yo te pido por favor que nos orientes a nuestro auditorio, lo invites a participar.
Así es, amigos y amigas que nos acompañan en esta noche aquí en esta estación, la Radio de los Ciudadanos 660 en amplitud modulada, y en este su programa con México ayer, hoy y mañana, a que se sumen así como lo han hecho en otros programas para que ustedes estén por supuesto en contacto con nosotros, y para eso las líneas telefónicas están disponibles, el 5604-8229 y el 5604-7926, además también de una línea sin costo para usted que nos acompaña en provincia, el 01-800-670-1680, 01-800-670-1680, su participación por supuesto es fundamental para este y todos los programas.
Vamos a iniciar nuestro programa, pero antes, querido Radio Escucha, te quiero participar, Flor de María Cef y Emilio Lluís Puebla, que ya contigo es conocido solo como Emilio Lluís, y quien hoy ha interpretado la música con la que hemos iniciado el programa y que habrá de interpretar la música de la pausa, la salida y del segundo medio tiempo. Quiero recordarte simplemente que Flor de María Cef nació en la Ciudad de México, obtuvo su doctorado en matemática en 1995, y la doctora Cef es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y Emilio Lluís Puebla, él conjuga la ciencia y el arte paralelamente. Él nació en la Ciudad de México, obtuvo su doctorado en matemática en Canadá, es catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pero fundamentalmente, y a pesar de sus logros académicos, que después seguiremos platicando con ellos, lo importante es que son miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que tiene este programa de naturaleza, de divulgación, para que tú, desde tu casa, con tu familia, contribuyas a un perfeccionamiento de tu vida ciudadana. Entonces vas a decir, ¿cómo puede este loco decir que vamos a perfeccionar la vida ciudadana? Pues justamente estamos con la certeza de que mañana tú vas a hacer la gran tarea cívica de los mexicanos y votarás. Y con tu voto de alguna manera vas a lograr para que todos los mexicanos tengamos un mejor nivel de cultura, un mayor y más amplio margen de cultura, en donde la matemática en la matemática, la matemática en la música, la matemática en la medicina, en la aeronáutica y en otras ramas, tendrá que ser un aspecto importante del desarrollo nacional. Pero basta de cuestiones y ya estamos aquí con nuestros invitados. Yo no querré ni dirigirme a ella o dirigirme a él. Mejor la pregunta al aire. ¿Qué es la matemática? ¿Por qué en singular? ¿Quién quiere contestar por qué la matemática en singular? Si todos estamos acostumbrados desde la secundaria a decir vamos a estudiar matemáticas. ¿Por qué en singular y no en plural?
Bueno, con mucho gusto, mi querido Joel. Tenemos un amigo en común que es nuestro querido Arrigo Cohen. Y en una ocasión, estando precisamente en una reunión en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, me dice, oye Emilio, ¿y tú sabes qué significa matemática, la palabra? Le dije, bueno, pues tengo una idea, me dedico a eso, pero tú que eres el especialista, por favor dime de qué se trata. Y él empezó a decir, bueno, pues matemática, mantanen, etcétera, etcétera. Y me dijo, en sentido implícito, matemática significa lo digno de ser aprendido. Me quedé, bueno, muy bien impresionado con esa definición. ¿Y por qué matemática o matemáticas? Bueno, en la antigüedad pues había la aritmética, la geometría, después el análisis. Entonces como que había muchas, pero ya en el siglo XIX se le dio unidad a la ciencia matemática y se llamó simplemente matemática. Yo digo que matemáticas son aquellas bellas mujeres que estudian matemática.
Muy bien, muy bien, con la agudeza de el doctor Emilio Lluís. Y qué bueno y qué grato recordar a Rigo Cohen en Itúa, un hombre con el que es un deleite platicar, porque él es estudioso del origen de las palabras. Y vale la pena, querido radioescucha, que en ocasiones simplemente repetimos palabras y no sabemos lo que las palabras significan. Cuando un agente como Arrigo Cohen se acerca a nosotros y nos da su conocimiento, nos abre la filología, nos abre el conocimiento amplio de la literatura, de la lengua, de las lenguas, entonces, bueno, nos enriquecemos enormemente. Así que tú ya sabes que matemática es en singular, porque cuando quieras saber quiénes son las matemáticas, ¿qué, Emilio?
Pues sí, que son las bellas mujeres que estudian matemática, pero las dos palabras son correctas. Están así en el diccionario de la lengua española y se admiten las dos, ¿no?
Entonces, no te ruborices. Hoy sabes que matemática en singular desde el siglo XIX, pero que la Real Academia, que también alguien la ha satirizado como la Real Madre Academia cuando funciona como tal en el sentido figurativo, permite la acepción en singular y en plural. Y yo les tendría que hacer otra pregunta. ¿Por qué la matemática es la matemática?
Bueno, mira, la matemática tiene aplicaciones hasta en la música. ¿Por qué no la tiene dentro de la matemática misma? Claro que la tiene. De hecho, suceden fenómenos muy interesantes dentro de la matemática aplicada a la matemática misma. Por ejemplo, hay una rama de la matemática que se llama topología, que si lo digo en palabras muy sencillas es como la geometría de Hule. Bueno, para entender los fenómenos que sucedían y suceden en la topología, hay otra rama de la matemática que se llama teoría de grupos, que es el estudio, así muy brevemente, de las simetrías. Entonces las simetrías se pueden utilizar para entender los fenómenos de la geometría de Hule, y esa es matemática aplicada a la matemática misma.
O sea, a veces es necesario crear un conocimiento para abordar un conocimiento más amplio.
Sí.
Bien, pues ya sabes, querido radioescucha, que no es albarda sobre aparejo. La matemática en la matemática es la creación de un conocimiento para ampliar el conocimiento esencial. Y no olvides, como buen sentido festivo, que matemáticas, aunque la Real Academia te lo permite, son las bellas mujeres que estudian la matemática. Bueno, ¿y cuál es el origen de este libro que aparece en Internet? Después vamos a platicar, querido radioescucha, por qué aparece en Internet y cuál es la novedad. Pero por lo pronto vamos a preguntarle a nuestros invitados el día de hoy, a la doctora Seth, que es profesora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias de la Universidad, que es miembro de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística y de la American Mathematical Society, y al doctor Emilio Lluís, quien es además un importante pianista, que inició sus estudios pianísticos a los 6 años, que también forma parte de la Real Sociedad Matemática Española y de la American Mathematical Society. ¿El por qué? Bueno, este libro, ¿por
tiene,
qué?
Tiene unos antecedentes que nos llevan a la ciudad de Durango. Uno de nuestros consorcios, el licenciado don Gonzalo Salas, que es el presidente de la Academia de la Sociedad Matemática, perdón, de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística correspondiente de Durango, me invitó a dar una conferencia a Durango. Y fue tal la respuesta de los muchachos y de los profesores que estudian matemática en Durango, que inmediatamente hubo una segunda invitación. Y después una tercera y una cuarta, donde ya invitó también a la doctora Flore María Cef. Y el caso es que el contenido de esas cuatro, básicamente, conferencias que dimos con un éxito inusitado, porque se llevaron a cabo en varias dependencias de Durango, con alumnos además de la Escuela de Música de Durango, se conjuntó la Escuela de Música con la de Matemática. Eso fue formidable. Incluso al final de todo esto, se hicieron un recital de música de los músicos para los matemáticos. Ahí se gestó este libro, ¿no?
Y por eso, querido Radio Escucha, cuando tú has escuchado en la entrada del programa el concierto para oboe y piano de Corelli, interpretado por Emilio Lluís, pues está ligado sentimentalmente con Durango, con la creación del libro, con la presentación de estas conferencias. Esto te lo quiero aclarar porque hoy la música, Emilio nos va a ir platicando por qué ha sido elegida de esta manera, está ligada emocionalmente, sentimentalmente a la interpretación y a la historia de la presentación de este libro. Miguel Ángel, yo te ruego que invites a nuestro auditorio a participar y a que les lancen a nuestros científicos las preguntas inherentes a la matemática, en la matemática, en la música, en la medicina y en la astronáutica.
Bueno, pues la invitación, por supuesto, a todos ustedes, amigos que nos acompañan en esta noche aquí en la Radio de los Ciudadanos, en este su programa con México Ayer, Hoy y Mañana. Los teléfonos, una vez más, tome usted nota, por favor, 5604-8229 y 5604-7926. Y la línea sin costo para todos los amigos en provincia, el 01800-670-1680. Son las 20 horas, 8 de la noche con 15 minutos.
Como tú verás, querido Radio Escucha, estamos tratando de hacer una forma inteligente de hacer radio para que tú lo escuches, para que nos dispenses el favor de tu atención. Y seguramente, como auditorio inteligente que eres, ya estás cayendo en cuenta que estamos presentando es un libro. Un libro que no es un libro común y corriente, que es un libro que tiene unas características que más adelante te vamos a presentar. Hemos conocido el libro en su carácter electrónico, en su versión electrónica. Después los autores nos van a decir también por qué han preferido esto, cuál es su perspectiva acerca de que sea de esta manera y no de otra, pero también que tú sepas por qué se llenan unos requisitos que son importantes. Pero cuando yo entré a la página de la Sociedad Matemática Mexicana, me pareció que este libro era de divulgación científica. Y he aquí que me surgió que esto es como una especie de servicio social, que hace la importante Sociedad Matemática Mexicana para el público en general. Y cuando los autores son miembros de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, que también queremos llegar a divulgar la ciencia, la preocupación por México, pues se conjunta nuestro interés. Vamos a preguntarle a estos importantes matemáticos qué es la divulgación científica. Ellos tienen ya seguramente los matices. ¿Por qué el libro no es precisamente de especialidad y sí de divulgación científica?
Fíjate que, Joel, que la divulgación científica es muy importante. Nada más recordemos la quema de la Biblioteca de Alejandría. Una de las razones, fíjate, la última gran directora de la Biblioteca de Alejandría era una matemática que se llamaba Hipatia. Al ir en su carruaje hacia la primera gran universidad del mundo, que fue la Biblioteca de Alejandría, la chusma la asaltó, la tomaron así y con unas conchas la desollaron. Pues, le quitaron la carne de los huesos. Y Cirilo fue proclamado santo. ¿Qué sucedió en esa? ¿Qué sucedió en la gente común y corriente del pueblo que vivía en Alejandría? No tenía la mínima idea de lo que había dentro de la biblioteca. Nunca llegó ni les benefició nada. Es tan importante que la gente conozca lo que se hace en la ciencia para que cuando suceda algo así de cuestionamiento, pues no quemen las bibliotecas, como hasta la fecha a veces se hacen, ¿verdad? Esa es una importancia fundamental.
Dulce María, ¿qué es?
Una de las cosas importantes que debemos recordar es que el hecho de la quema de la Biblioteca de Alejandría no fue la primera vez que sucedió esto. Ya a Pitágoras le había pasado algo parecido y no habían aprendido la gente que se dedicaba a la investigación, a la ciencia, que es importante que se conozca hacia afuera qué es lo que se hace y por qué se hace. Es importante la investigación porque es el espíritu humano saber, querer entender qué es lo que pasa con nuestro alrededor. Y quienes nos dedicamos a encontrar las respuestas a las grandes preguntas de toda la humanidad, a veces el encontrar esas respuestas nos llevan a caminos muy intrincados, que es difícil de comprender si uno no ha seguido el camino. Y por eso debemos facilitarle el camino al resto que no se ha dedicado a esto, y decir, ya entendimos por qué sucede esto, o seguimos sin entender, pero creemos que es por tal lugar. Si no hacemos saber esto a la gente y despertar ese interés por lo que nos rodea, pues lo único que sucede es que la falta de comprensión de lo que se hace lleva a las discriminaciones. El no entender qué es lo que hacen otros, pues hace de que, yo como no te entiendo, cuando uno no entiende lo hace a un lado. Queremos hacer entender y no integrarnos y hacer tolerancia. Esto es crear hasta democracia.
Exacto, Flor de María. Cuando hacemos algo que no conocemos, caemos en la naturaleza del prejuicio. Y todo para lo que tenemos prejuicio, lo hacemos con distancia, no integramos, nos separamos. Cuando se hace una tarea de divulgación, se hace efectivamente una de las tareas superiores de ejercicio democrático. Nos tenemos que ir a una pausa. Emilio va a interpretar qué para nuestra siguiente pausa musical, Emilio.
Voy a interpretar junto con mi oboísta, el gran oboísta Carlos Santos, una pieza, la quinta de las 5 canciones para oboe y piano, de Silvestre Revueltas.
Fíjate, Silvestre Revueltas está también ligado con Durango. Él era nativo de Santiago Papasquiaro y es tan importante como músico mexicano. Fue director de la Sinfónica Nacional, que Silvestre Revueltas está en la rotonda de las personas ilustres en el Panteón de Dolores. Acuérdate que aquí frecuentemente nos remontamos a los personajes y para que tú tengas un fortalecimiento de identidad nacional, frecuentemente te invitamos que cuando no tengas cómo invertir un domingo, vayas a la rotonda de las personas ilustres. Ahí te encontrarás con Silvestre Revueltas. Escuchamos a Silvestre Revueltas.
Thank you.
habrás notado, querido Rayo Escucha, en esta grabación de Emilio Lluís, de qué manera el público calurosamente saludó esta interpretación musical, que lleva dos aspectos, el genio de la interpretación y el genio de la creación. Silvestre Revueltas fue el creador y Carlos Santos y Emilio Lluís fueron los intérpretes. Los tenemos ahora aquí, Emilio Lluís, que además por primera vez comparece con sus doble habilidad. Emilio Lluís Puebla, el matemático, y Emilio Lluís solamente el intérprete de música clásica. Ya nos han explicado en la presentación de este su libro cuál es la importancia de la divulgación científica. Ya nos han dicho por qué la matemática es en singular, aunque la Real Academia tiene como acepción matemática en plural. Y Emilio nos ha dicho que matemáticas es esas bellas mujeres que estudian la matemática, que ese es para que tú te des cuenta que la matemática, que siempre piensas que es muy austera, muy distante de ti, pues también tiene sus sentidos de mucho interés anecdótico. Ahora les preguntaríamos a nuestros invitados, si este es el libro que tienen ustedes, es La Matemática en la Matemática, ¿de qué manera se emplea la matemática en la medicina? Voy a cambiar, querido radioescucha, porque entonces nada más dejaríamos a Emilio Lluís, pero en la segunda parte le vamos a preguntar de la música. Entonces ahora le toca a Flor de María que nos diga por qué la matemática en la medicina.
Bueno, pues empezaré por decir que cualquier conocimiento humano que se digna llamar ciencia requiere de la matemática.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque hasta el momento es la única manera que hemos encontrado la humanidad para poder decir de una manera cualitativa y cuantitativa los fenómenos que suceden. Y con lógica, y que se puede predecir. ¿Qué es lo que se puede predecir o no se puede predecir? Solo con la matemática se puede hacer. En la medicina es una ciencia. Y para hablar acerca de los fenómenos que rigen el organismo, se requiere de la matemática, aunque está muy escondidita porque está aplicada a la física, a la química y a la biología, pero ahí hay muchos fenómenos que son interesantes y que requieren que tienen una complejidad para entenderse, que requieren de conocimiento matemático. Hay conocimiento matemático que está abierto, hay preguntas abiertas dentro de la matemática, que en cuanto se resuelvan estas preguntas abiertas de la matemática, darán como resultado aplicaciones directas en tecnología que va a ayudar a la medicina. Algunas de estas aplicaciones que ya están resueltas son estas que utilizan la gran tecnología que utilizan los médicos actualmente, como son los tomógrafos, los densitómetros, casi toda la tecnología moderna ha requerido la utilización y la aplicación de conocimiento matemático. De hecho, el Premio Nobel de Medicina de 1979, que fueron un físico que es Hounsfield y un médico, que por el momento no recuerdo el apellido del médico, ganaron el premio Nobel precisamente por la creación del tomógrafo. La creación del tomógrafo fue hecha gracias al entendimiento de un maravilloso teorema matemático realizado en 1917 por el matemático Radón. El otro laureado con el premio Nobel fue Cormac. Y realmente el premio Nobel se le debió haber dado a la matemática porque es la aplicación precisamente del famoso de la famosa transformada de Radón, que no es más que la explicación matemática de por qué podemos encontrar las funciones que se puede representar algunas imágenes cuando no se conoce cómo es, cómo pasa, cómo se pueden, teniendo las mediciones de los rayos, y cómo se puede traspasar a una imagen real puesta en un papel o en una pantalla de computadora. Y se sacan muchas de esas de tamaños muy seguiditos y se puede hacer una representación tridimensional de ello. Fue una revolución maravillosa para la medicina y que ahora a la mayoría de los que hemos tenido necesidad de acudir al médico por alguna razón de diagnóstico, nos ha favorecido.
Para las señoras que... y para todo mundo cuando llega acercándose la tercera edad, la densitometría, para ver cómo anda la calcificación, para ver si no han tenido importantes pérdidas. Bueno, pues ahí tienes, querido Radio Escucha, cómo la matemática tiene una aplicación, cómo la matemática, con esa aparente abstracción, con esa sensación que a veces decimos, no la comprendo, no la entiendo, qué difícil es, sirve inclusive para salvar la vida, para asociarse a los fenómenos del estudio de la vida, para preservar la vida misma. La matemática, pues, no es nada más para que tengas un dolor de cabeza, sino a los médicos les sirve para quitar dolores de cabeza en el diagnóstico y para que el paciente tenga prolongación de vida. Se nos ha ido la primera media hora, mi querido radioescucha, entonces vamos a salir oyendo el segundo movimiento de la sonata de Poulenc.
XDTL, la radio de los ciudadanos.
Un espacio compartido. 660 de amplitud modulada. Transmite con 50.000 watts de potencia.